¿Y qué hacían unos norteamericanos en una revolución mexicana?
Tal vez solo haya una revolución, desde siempre. La de los buenos contra los malos. La pregunta es, ¿quiénes son los buenos?
Abierto a mediodía, un programa de buenos, malos y regulares que ha revolucionado el corral.
Miguel Perelló, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pepe Luz, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ramón.
Primero felicitar al Levante.
Sí, la
no se merecía
sí.
Este sufrimiento final, pero se ha portado como un verdadero tigre el Levante.
La verdad que se debería de haber salvado hace ya tiempo y no debería haber estar debería haber estado inmerso en la lucha por el descenso, pero bueno, a veces las cosas se complican y a veces te metes ahí abajo sin querer.
Ha hecho una campaña muy valiente, han jugado muy al ataque y la verdad es que con buen juego.
Sí.
Entonces, llegar al final de la liga con este sufrimiento, bueno, un sufrimiento muy del Levante por otra parte, pero que caray, enhorabuena, que se lo merecen.
Se lo merecen, es un equipo de primera, es un equipo que debe estar muchos años más en la máxima categoría del fútbol español. Mira que es difícil mantenerse, pero el Levante ha hecho méritos para ser equipo de primera división un año más. Hay que corregir errores, pero desde luego disfrutar también de lo vivido ayer en Montilivi, en Girona. Y sobre todo después de una temporada donde se ha pasado mal en este último tramo de temporada. Y como tú bien dices, Ramón, sobre todo darle la enhorabuena, ¿no?, a todo el levantinismo, también a Paco López, que con sus señas de identidad y con mucho sufrimiento ha querido morir con su estilo de juego. Un estilo de juego alegre, al ataque.
Sí, señor.
Y no ha cambiado nada, nada. Aunque le hayamos criticado por el sistema de juego, que si el 4-4-2, que si el 5-3-2, 3-5-2, Paco López ha intentado siempre hacerlo mejor para el equipo y hoy lo más seguro es que lo tengamos a partir de las 2 en la trastienda.
Y recordamos que ganó al Madrid en el Bernabéu.
Sí, le ganó.
Que ahí queda eso.
Hemos tenido muchas alegrías, ¿eh?, sí, este año con el Levante en Unión Deportiva, pero yo creo que es bonito que además ayer muchísima gente se alegrara de que otro equipo de la ciudad esté en primera división.
Bueno.
Y sobre todo muchísimos valencianistas que a veces no le desean lo mejor al Levante. Yo creo que lo mejor es que vivan en sintonía y que dos equipos estén donde merecen estar.
¿Están invitados a la fiesta de la radio el 16?
Hombre, por supuesto, ya que podemos decir están de vacaciones. Ayer se fueron de fiesta, ¿eh? Ayer por la
noche. Yo quiero una foto con Morales.
¿Con Morales? Pues a ver si la conseguimos con él.
Yo también.
Miguel Perelló, ¿dónde te pilló la derrota del Valencia aquí en Mestalla contra el Arsenal?
Yo estoy oyendo y es testigo, pero que yo he estado oyendo, he estado fuera. Y he estado oyendo los últimos tres partidos. Uno te llamé porque estaba escuchando en yo creo que en un aeropuerto.
Sí, en un aeropuerto, sí.
Y yo escucho en la radio y la narración. Y pues has fallado porque ha habido varios partidos que no has estado.
Sí, estaba de viaje
también, vale. Me ha pillado fuera, pues mira, principalmente en Francia, en París. Que hemos estado.
¿Pero dónde te pilló la derrota en Mestalla del 2-4?
En la del 2-4 en París. Fue algo horrible.
¿Lo viste por alguna televisión o algo? Lo viste.
Pero es que fue horrible porque trabajamos mucho durante el día, incluso a altas horas de madrugada, pero me dejaba las noches para ver fútbol con los que. El único español era yo, pero algún americano le he metido que se olvide el fútbol americano y el soccer este que creen que no existe por el mundo y sí que existe. Y me lo llevé a ver el primero el Barça, después el Ajax,
Tottenham.
Ese fue tremendo, porque sí. Es que ese fue más emocionante si cabe que el Barça. Y dice, bueno, ahora nos toca a nosotros.
Sí, sí.
Ha sido una semana bonita, la verdad, de fútbol, yo creo que menos el partido del
Valencia-Arsenal
fue el más desgraciado para todos, porque incluso en la otra semifinal Chelsea-Inter de Frankfurt hubo emoción porque se fueron hasta los penaltis. O sea, en los cuatro partidos, de los cuatro, tres ha habido emoción hasta el final.
Pero el jueves no hubo ninguna emoción.
No, y de hecho
no vimos el final. Eso.
Tengo que confesar que a Pepelu le pillé a micro cerrado y le digo, ¿qué, Pepelu, habrá remontada? Y me puso carita carita como de...
¿Antes del partido o durante el partido?
Yo te dije que no, antes. El lunes hablando me dijo, tú confías, Pepelu, sí. Y yo te dije...
Y Pepelu me dijo...
Que estaba complicado, que estaba complicado. Sí que cuando se acercaba más el momento de la cita, pues bueno, tienes más esperanzas. Pero yo creo que a lo mejor, lo contaba creo también el otro día, el hecho de vivirlo desde la distancia hace que te desmarques un poco más y que a lo mejor aquí se viva de otra manera, ¿no? Como estás tan cerca del ambiente, de todo lo que rodea al partido, sí que piensas en esa remontada. Pero mira que tampoco era tan difícil, porque el Valencia se puso 1-0, sí. Tuvo esa...
Minuto 11 creo que
sí,
era.
Sí, minuto 11, como en el partido de ida en el Emirates, luego tiene la de Rodrigo, pero luego el equipo se cae. El equipo se cae cuando encaja el gol después de un error garrafal en defensa por parte de Garay y de Gabriel Paulista. Y claro, yo creo que el Valencia se ha quedado fuera de la final de Bakú, que mira que estamos cerquita. Sí. Estamos cerquita de una final europea 15 años después. Desde Göteborg que no jugábamos una final.
¡Qué recuerdos!
Yo estuve en Göteborg.
Y yo creo que por el Valencia no está en la final, más por demérito propio sí. Que por mérito del
arquero. Pero Valencia, además, que es muy duro en defensa, ¿cómo le metieron 7 goles en 2 partidos?
Porque especialmente Garay y Paulista subieron
mal.
Entre los dos nos han ganado la eliminatoria, porque no es el mejor Arsenal que ha pasado por Mestalla, ni mucho menos. Un Arsenal que, por cierto, vía Premier League se ha quedado fuera de la Champions, y que la vía que tenía para entrar en Champions era a través de la Europa League, que va a tener una final muy complicada frente al Chelsea. Por cierto, ayer en la Premier se proclamaba campeón Guardiola con el Manchester City, un entrenador español, o algunos que no lo quieren ver que es español, porque es un poco independentista.
Bueno, pero es español. De momento tiene pasaporte español.
Es español, para mí es español. Es el mejor entrenador, yo creo, de la historia de España, porque ha conseguido ya, pues bueno, 3 ligas, 3 Bundesliga, 2 Premier League. Es que es un entrenador laureado. Pero sin irme del tema, el Valencia no está en la final por demérito propio.
¿Estás de acuerdo, Miguel?
Absolutamente. Yo creo que la defensa que ha estado durante toda la temporada muy bien, ¿sí? Muy bien, muy bien. En ese partido estuvo especialmente mal. Especialmente mal Garay estuvo. Yo creo que es uno de los peores partidos que le he visto a Garay. Y Paulista le falta un hervor, ¿eh? A Paulista creo que tenemos un problema en la cabeza, porque Paulista, el último espectáculo final, o sea, que se acabe el
yo
partido.
Yo eso ya no lo vi, porque yo ya con el 1-2 es que cambié de canal, que estaba muy nervioso.
Venga en el pitido final, tenga un encontronazo, creo que era Gallá con aquí tal. Y Paulista, que estaba en Extremadura, vaya corriendo y le pegue 2 castañas, además se juega, que no ha pasado nada, porque eso yo supongo, si lo ven en televisión, se juega 4 o 5 partidos por haber pegado...
Bueno, hubo una provocación por parte del futbolista del sí, Arsenal, pero bueno,
pero
que no hay que entrar.
Pero
no hay
tú
que entrar.
No vienes de Badajoz, desde la otra punta del campo, a correr para pegarle.
Alguna cuenta pendiente tenía. Oye, yo estaba en el campo de Mestalla cuando fue el famoso puñetazo de Curro Torres.
David Navarro.
Yo estaba en el campo con mis 2 sobrinos, que nos partimos el culo.
Eran pequeños, ¿no?
Sí, entonces claro, fue además un partido muy emocionante.
No, Ramón, ese partido estabas conmigo.
No, yo estaba con mis sobrinos.
No, con mi sobrino. Que está ¿sí?
No, contigo sería otro. Era otro. Que era contra el Inter de Milán.
Sí, Inter.
Era contra el Inter.
Acabó
Farinós
de portero.
Que además estuvimos todo el rato ahí animando y tal y cual. Vivieron un partido de Champions muy emocionante, y nos acordamos siempre por la tancana final, que era David Navarro, que llegó corriendo.
A veces da como la sensación de no saber perder, ¿no? Ante este tipo de actos que se producen.
Eso no lo puede hacer un multimillonario, perdona, un casi multimillonario que no acaba el partido.
Es decir, que gana mucha pasta los futbolistas.
Déjalo pasar, da igual.
Entraremos en la Champions, ¿no? Digo yo, que no habrá problema.
Bueno, Ramón, ha sido un fin de semana redondo para los equipos valencianos, porque el Levante se ha salvado, el Villarreal se ha salvado, y el Valencia depende de sí mismo para entrar en la Champions, en el objetivo deseado desde principios de temporada, con el favor que nos hizo el Barcelona con esa victoria ayer 2-0 frente al Getafe. Hablábamos de que si era bueno o no la eliminación del Barça en la Champions frente al Liverpool. Pues hasta el momento ha sido bueno para el Valencia, porque el Barça ha jugado su último partido en casa frente al Getafe y tenía que ganar sí o sí, tenía que resarcirse de la derrota, y ayer Valverde pues salió con todo, jugó hasta el pequeñito, jugó el 10, jugó Messi, metió hasta gol y
nos
el Valencia...
Bocete, el Barça
sí,
ayer.
Pero el Valencia tenía que ganar, ¿eh? Sí. Y se nos complicaron las cosas al principio del partido con ese 0-1, a la vez no se juega nada, y con una marchita que pusiese el Valencia, pues bueno, ayer el Valencia fue
yo no sé, pero
claro,
si
dominante.
Tú piensas, pero yo si al principio de la temporada, cuando acabamos la temporada que con 10 partidos, 10 puntos menos del cuarto, o sea, estábamos a 10 puntos de distancia del cuarto, que nosotros llegamos a la
primera
final de la
vuelta,
Copa,
sí,
semifinal de Europa, y vamos a quedar los cuartos, yo no recuerdo un temporadón como el Valencia, o un resultado final como el
sí,
Valencia.
Sí, sobre todo una segunda vuelta, tan espectacular.
Ya, pero el resultado final, dime, recuérdame cuándo ha pasado que el Valencia acabara una final de una Copa, pues usted tire de poder ganar el campeonato, quedar a semifinal de la Europa League y vaya a quedar el cuarto. Yo creo que hace mucho tiempo
que el Valencia, y lo decíamos el otro día junto al Chelsea, era el único equipo que estaba luchando por los tres objetivos en sus respectivas competiciones. El Valencia, además, es de los equipos, por no decir el equipo que más partidos ha disputado en Europa. Son 59 ya.
Pollons.
O sea, son una barbaridad. Y ayer Marcelino lo decía en rueda de prensa. Es que llevamos desde enero jugando prácticamente tres partidos todas las
a la semana.
Todas las semanas, que es una auténtica barbaridad, sobre todo con la Copa del Rey que hay, ¿no? Que es doble eliminatoria, y el Valencia que ha llegado hasta el final, también con el tema de la Europa League. Por lo tanto, el Valencia que
absolutamente impresionante.
Que vamos, yo creo que es de quitarse el sombrero y de agradecer todo lo que está haciendo el Valencia en esta temporada, que quién iba a decirlo, ¿no? Que acabe por la puerta grande, esperemos que sí.
José Antonio Ponsetti, muy buenos días.
¿Qué tal estáis? Buenos días.
Nos pillas un día muy contentos a los valencianos porque, como bien sabes, tú eres una voz conocidísima de la cadena SER, de, en fin, todas partes. Y como sabes, Valencia depende del para entrar en Champions y el Levante se nos ha salvado.
Pero y además ahí, por los pelos, ayer sí, sí, en una jornada de locos, sí, sí, sufriendo.
Sí, sí.
Y matando al Girona directamente.
Sí, 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 sí. Ah, pues. O sea, que bien.
Pero estáis bien, hombre. ¿Ves? Os he bendecido un poquito. Sí, 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 no, sí. No deben estar pensando sí, sí, lo mismo lo de Girona, sí,
pero
os he bendecido un poco.
Hombre, ayer se vivió una jornada de estas
bestial,
bonitas para la radio.
¿A que no echáis de menos eso?
Sí.
Yo que llevo toda la vida en los carruseles de verdad, ¿no echáis de menos al menos 5 o 6 partidos a la vez, goles?
Se lo quieren cargar. Mira la jornada unificada que teníamos este fin de semana, y ya se la han cargado.
Es que es un desastre.
Yo, señor Tebas.
No voy a empezar a rajar. No. Si me habéis traído para rajar de Tebas,
este programa,
me cuesta que sepas que me cuesta poco.
Hemos traído para rajar del Real Madrid, principalmente. No,
bueno, está la cosa como... Pero es que hoy en día es muy fácil rajar de todos, porque tenemos un panorama aquí en casa para salir corriendo. Bueno.
José Antonio, suma de letras, más
sí,
de
señor,
500 páginas, que más suma de letras está bajo el paraguas de Random House Mondadori. Vuelo 19. La portada es chulísima.
Te mola. Es un cartel, es del estilo de cartel de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, es que el otro día hablábamos en el programa de Josep Renau, el gran cartelista valenciano, que sabes que tiene un cartel muy famoso del balneario de las Arenas y tal.
Precioso.
Y le recordábamos, porque hay que vindicar figuras como la de Renau y tal, y es efectivamente ese estilo de la Segunda Guerra Mundial y tal.
Totalmente. Está hecho a mala idea, quiero decir, está pensado, ¿eh?
Es precioso, precioso. Y... está basado en hechos reales, no vamos a destapar nada ni a desvelar nada, pero todo empieza frente a las costas de Florida y podríamos explicarle a gente que es un poco cuando empieza el embrión del Triángulo de las Bermudas.
Sí, el vuelo 19 a partir de desaparece, te voy a poner en situación, 5 de diciembre de 1945, 5 aviones, 14 hombres.
Vuelo de entrenamiento.
Un vuelo rutinario, ha terminado la Segunda Guerra Mundial hace nada, en septiembre se ha firmado la paz con los japoneses, salen a hacer un vuelo rutinario y desaparece. El vuelo 19 desaparece, cuando os digo desaparece, no encuentran de ellos nada, nada de nada de nada. Esa misma noche salen a buscarlos en la misión que hasta día de hoy es la más grande que ha montado nunca Estados Unidos de búsqueda de rescate. 300 aviones y casi 40 barcos. Desaparece otro avión más. O sea, el 5 de diciembre nos desaparecen 6 aviones y 27 hombres. Pero la historia mía terminaría a lo mejor aquí, hablaríamos del Triángulo de Bermudas, pero que la historia es que 21 días después... el hermano de uno de los desaparecidos recibe un telegrama que le dice: te están mal informando, estoy muy vivo. Y firma con el diminutivo que le llamaba la madre de él.
Que el telegrama es súper inquietante.
Claro.
Es muy inquietante.
Y que existe, porque todo lo que os estoy contando es verídico como la vida misma. A mí lo que me llama la atención es... todo el mundo se ha pasado toda la vida buscando el vuelo 19, que a partir de 1950, que es cuando los periodistas le ponemos nombre al Triángulo de las Bermudas. Triángulo de las Bermudas, no sé si le ponéis, si tus oyentes le ponen cara.
Explica.
Si estás sentado en la playa en Miami, como estaría aquí en la Malvarrosa, sentado en la arena, mirando para adelante, para el mar, al otro lado estamos nosotros, ¿vale? Está Europa. Bueno, pues a la izquierda tienes Bermuda, a la derecha Puerto Rico. ahí está el Triángulo de las Bermudas. Desde Miami a la izquierda a la derecha y cierras el triángulo. Bueno, ahí es donde han desaparecido barcos y aviones, muchos de ellos sin explicación. Lo que pasa es que el vuelo 19 vais a ver que no tiene tanto de Triángulo de las Bermudas y sí de un montón de situaciones que pasaron, ¿no? Situaciones como la que te contaba. A día de hoy, cuando yo hablo con la familia de George Paonesa, que se me ponen un poco de perfil cuando pido el informe de más de 500 páginas de la Marina de los Estados Unidos, que aunque ya han pasado 50 años ya lo tienen que enseñar, y en ese informe te das cuenta que para empezar no han investigado si alguien salió vivo. Para empezar no miraron nunca si ese telegrama era de verdad o era una broma de mal gusto. Era complicado que fuera una broma de mal gusto porque...
Por el diminutivo.
Claro, y porque estaba enviado desde Jacksonville y la familia era de Nueva York. En el 45 nadie volaba como ahora de Nueva York a Jacksonville para hacerle gastarle una broma de mal gusto al hermano. Y luego, ¿por qué? Por el camino me he encontrado que George Paonesa es el único desaparecido del vuelo 19 que tiene una tumba en Arlington. Una tumba que no ha puesto y no ha pagado ni la familia ni la marina. O sea, pone desconocido. Está en el registro y no se sabe quién ha pagado la lápida a nombre de George Paonesa y tal. Pero hemos llegado más allá. Resulta que en los 50, a principios de 1950, una exnovia de este chico dice y declara que ha quedado dos veces con él en California. Y dice, joder, ya será casualidad que el único tío que desaparece y que tiene un telegrama también tenga una tumba, también tiene la novia. O sea, hay muchas muchas cosas en torno a George Paonesa.
Oye, ¿tú esta historia la descubres cuando estudias en la Universidad de San Francisco en California? ¿Es cuando tienes la primera referencia?
¿Qué va?
¿O
antes,
de dónde
te voy a contar?
Te viene.
Es mucho más divertido. A mí esto cae en mis manos un libro que a lo mejor los que sois un poquito más mayores, tú te vas a sonar a chino, pero los que sois más mayores, igual no. Claro, le miraba a él porque le tengo enfrente.
A mí también, que yo soy el 66, esto que tú eres el 67.
Ah, bien. ¿Tú te acuerdas de un libro del Triángulo de las Bermudas que firmaba un tío de Berlitz? Que firmaba Berlitz, un señor que se llamaba Berlitz. Que este tío se hizo famoso luego vendiendo cursos de inglés.
Sí, sí,
los cursos de Berlitz,
sí, señor,
de inglés.
Sí, señor,
es el
sí,
mismo tío.
Tío, listo.
A que está sonaba chino esto.
Desde no, luego, sí.
Vale,
sí,
bueno.
Sí, sonaba Berlitz.
Claro, pues resulta que este tío escribe un libro, El Triángulo de las Bermudas, y la primera historia es del vuelo 19. No me preguntes por qué, a mí, de chaval, se me quedó esa historia en la cabeza. Sí. Un par o tres de años después, a ver si esto te suena. Steven Spielberg, vamos ¿sí? bien. Encuentros en la tercera fase.
Sí.
Vale, la primera escena de Encuentros en la tercera fase es el vuelo 19, que hay un viejecito que dice que el sol se le apareció por la noche, le cantó, y están los cinco aviones del vuelo 19. Es el guiño que le hace Spielberg. Se me vuelve a quedar. Me voy a trabajar a Estados Unidos, sabes sí. que he estado viviendo 12 años ahora en Miami, y ¿cuál es mi sorpresa? Primero que yo estaba un poco mosqueado diciendo, como sea verdad lo del Triángulo de Bermudas, a ver si voy a desaparecer.
Sí.
Porque cada día que aterrizabas y despegabas de Miami, no sé si alguno habéis ido a Miami. ¿Habéis ido a Miami? Bueno, pues has pasado por encima del Triángulo de Bermudas.
Pues no,
que lo sepas.
Yo soy un abuso. Ahora voy a estar muy preocupado.
Claro, entonces yo dije, a ver si aquí vamos a tener un lío con esto, es la tontería esta. ¿Y cuál es mi sorpresa? Descubrir que todos los 5 de diciembre se sigue haciendo una misa homenaje a los desaparecidos del vuelo 19. En Fort Lauderdale me meto en la base, empiezo a preguntar, hay un museo, me dan un montón de información, hay una estatua homenaje a los desaparecidos del vuelo 19, 74 años después, a día de hoy. Este año pasado que he vuelto a ir al acto de homenaje, sí. Coincidió con el entierro de Bush padre, del presidente de los Estados Unidos, que resulta que era compañero de vuelo
wow.
del instructor del vuelo 19, de Taylor, y del que habla. Y del que habla, por cierto, muy bien, Bush padre. Siempre dijo que era un gran piloto. Porque sabes que la duda de todo esto empieza cuando se sacaron algunas transcripciones troceadas del vuelo, en donde se contaba, entre otras cosas, de que no le funcionaba la brújula, tenían problemas de radio. Bueno, es cierto que tuvieron problemas mecánicos, pero también es cierto que se metieron en un lío tremebundo y que ese día tuvieron la mala suerte. ¿Sabes aquel día que todo sale mal y te tiene que salir mal? Bueno, ese día entró el frente frío más grande del invierno en esa zona y se encontraron metidos en una tormenta descomunal. Dicho lo dicho, tenéis que situaros que el 5 de diciembre del 45 no había las estaciones meteorológicas que hay ahora y, por tanto, esa información no la tenían. Y para que veáis la envergadura y el impacto que tuvo el vuelo 19, dos días después, el 7 de diciembre, se recordaba el cuarto año de bombardeo de Pearl Harbor y, por tanto, la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso lo tenías también apuntado o no?
Eso sí.
Fuiste a historia, ¿no? Sí, vale. Yo, sí. Bien. Entonces, la portada en los principales periódicos, New York Times, era mitad Pearl Harbor, mitad vuelo 19, porque la gente no entendía cómo podían desaparecer 6 aviones y 27 hombres terminada la guerra en frente de las costas de Estados Unidos y que no fueran capaces de encontrar nada, ni un paracaídas, ni un bote salvavidas, nada, nada de nada. A día de hoy, nada de nada.
Tú has buscado muchísima documentación, has trabajado una barbaridad y luego has tenido que ficcionar.
Claro, hay
¿cuál es la proporción de literatura, documentación, intriga para lograr el ritmo trepidante y enganchar al lector?
Es buena esa pregunta. Vamos a ver, hay un 75-80% del libro que es real, que es información sacada del informe, de las entrevistas. Hay un tío que es espectacular, John Mayer, que por cierto murió el año pasado en octubre, ex combatiente del Vietnam, derribado en Vietnam, que trabajó para la CIA y que fue durante décadas el hombre que más buscó el vuelo 19. Con él tuve la suerte de trabajar un buen rato y me contaba, ¿no?, que él también pensaba que había alguien que había sobrevivido al vuelo 19. Y hay una fecha clave en todo esto, que es un año clave. Hay dos realmente. Uno que no os voy a decir nada, que es 1960. Si os leéis el libro, lo vais a entender. Y otra que sí que os puedo contar, 1986. 1986 es clave porque despega el Challenger y estalla y mueren los siete astronautas.
Sí, señor.
La NASA organiza una búsqueda de todas las piezas, un rastreo descomunal en toda esa zona, porque quieren reconstruir el Challenger y saber qué es lo que ha fallado. En esa búsqueda encuentran los restos de un avión. Y John Mayer decide ir a ver si ese avión era uno de los aparatos del vuelo 19. Lo saca del agua, pero está tan hecho polvo que no puede identificarlo como... Es un Avenger, es uno de los aviones, como el que estaba en la escuadrilla, pero no puede identificar que es uno de los vuelos del vuelo 19. Pero él siempre pensó que esa era precisamente el FT-117, uno de los cinco desaparecidos. A día de hoy sigue siendo un misterio, pero si leéis la novela os vais a dar cuenta que hay muchos errores. O sea, que la gente falló. El primer gran fallo fue que en Fort Lauderdale, en la base, pensaban que ellos serían capaces de volver por sus propios medios. Y cuando ya envían gente a intentar encontrarles, a buscarles, ya están en el límite de combustible, por tanto se están quedando sin combustible. Luego hay otra situación espectacular en dentro de la escuadrilla, porque Taylor, el teniente, el instructor que les llevaba, era de la Marina, y hay un segundo piloto, Bossy, que también es de la Marina, pero los otros tres aviones, los otros tres aparatos, pertenecían o estaban pilotados por marines, que es una unidad, sabes, distinta, a pesar de que comparten esfuerzos ahí. Esto es clave por las decisiones que se toman en el aire, porque Taylor, por razones que se desconocen y que no os voy a abrir ahora ese melón para que también volváis al libro, Taylor se confunde y en vez de creer que está encima de las Bahamas, porque el ejercicio era volar sobre las Bahamas, soltar unas bombas en un punto donde hay un, al norte de Bimini, donde hay un barco o lo que queda, los restos de un barco, seguir un poco más y hacer un triángulo izquierda a izquierda y volver a Florida. Bueno, en vez de eso, él se confunde y cree que está en mitad de la tormenta, encima de los cayos, a 400 kilómetros, tú que has vivido ahí, a 400 kilómetros de Bahamas. Y entonces las decisiones que toma,
claro,
ya van mal, porque él, en vez de volar hacia el oeste para regresar a tierra, decide volar hacia el norte, con lo cual te vas hacia el Atlántico, te vas a mar abierto. Entonces, dentro de las conversaciones entre ellos, porque hay otro piloto que les escucha y que están transcritas esas conversaciones en informe oficial, alguna de las bases de la costa consigue escucharles y transcriben todas esas conversaciones. Claro, dentro de todo eso hay un lío entre los cinco aviones de mucho cuidado, porque hay un momento en donde los tres marines dicen, pero vamos a ver, colega, que nos estás metiendo en mitad del mar, que no estamos volando al oeste, que nos estás llevando al norte, que no estamos en los cayos, como tú dices, que estamos en Bahamas, ¿no? Y ahí se forma un entresijo y un lío de mando muy, muy importante, ¿no?
José Antonio, ¿Es más fácil acceder a la información en Estados Unidos que en España? ¿Qué dice tu experiencia?
Es una buena pregunta.
O sea, hay más transparencia allí por la ley esta que dice, no, a los 50 años hay que la gente puede venir aquí a consultar, tal. Aquí tenemos casos que no hay manera, no lo sé. La sensación que tenemos de fuera es que es más fácil allí que aquí. Incluso para un extranjero como tú, que has ido allí, o no, o esto es un mito que tenemos.
No.
Y ponen trabas tanto allí como aquí, como en todas partes.
Mira, aquí hay dos cosas. Los americanos tienen muchos más misterios que nosotros, creo, o al menos esa es mi sensación como persona que ha vivido ahí y a la hora de investigar todo esto. Sí que es cierto que te lo ponen fácil cuando no les queda más remedio que ponértelo fácil por ley. Siempre intentan serrucharte un poco la pierna, pero si pueden, te lo ponen fácil. Pero también es cierto que, por ejemplo, la familia de George Paonesa no me lo ha puesto fácil.
Claro, porque llega un tipo, ese es español y claro, qué quiere y tal, igual, y este tío, hay recelo.
¿Qué pretende? Claro, hay recelo. Dicho eso, cuando volvemos a España, aquí es que como somos, aquí no hay manera, tío. Aquí no, ni por ley, o sea, es que esto es un entresijo. Si el vuelo 19 hubiese desaparecido en España, yo no sé cómo habríamos terminado con esta historia. Ahora mismo yo dudo que pudiera tener toda la información que he podido manejar durante estos años de
investigación. Has disfrutado,
Me lo he pasado como un loco. Y lo más apasionante, y vosotros que sois gente de radio me vais a entender, esto nació como una historia para la radio.
Qué bueno.
Y en el camino...
¿Te diste cuenta que había novela?
Dijiste, no me di cuenta yo. Había un tío de Penguin que leyó el guión y dijo, ¿quién es este pavo? ¿Dónde está Ponsetti? Que esto es una novela. Y me vienen a buscar.
Qué bueno.
Y Gonzalo Alberti me dice, pero esto es un historión, pero que haz lo que quieras en la radio, pero esto es una novela. Pues
normalmente estás tan enfrascado que necesitas un ojo
ajeno.
Te lo
juro, yo pensaba en radio. Yo pensaba
más cuando eres de radio, ¿no? Y te gustaba la radio.
Sí. Y veías las conversaciones de los pilotos y estaba pensando en un podcast de 4 capítulos. Y esto iba a ser un podcast de 4 capítulos. Bueno, ahora es una novela de 500 páginas. Sí,
sí, sí. Hay un tema muy interesante que es, si como parece indicar, hubo un superviviente, la razón es el anonimato y porque no dice nada. Que me imagino que no sé si esto... No, tú no podrás desvelar nada, pero...
Voy a intentar no hacer spoiler, pero esa es una de las grandes movidas.
Claro.
Cuando empiezas a darte cuenta de lo que pasa durante el vuelo... Para empezar, Taylor, que era el instructor, el teniente, él no quería volar ese día. Llevaba ya días que no quería volar por sensaciones raras. Bueno, pues cuando tiene que volar el día 5 de diciembre, retrasa el vuelo. Tenía que salir antes y despega mucho más tarde. Eso es importante ya porque despegan a las 2 y 10 de la tarde, con lo cual ya se meten no solo en la tormenta, sino en el anochecer. Y os tenéis que imaginar 1945 esa zona de Florida. No hay una puñetera luz. O sea, eso es oscuridad absoluta. Eso debía ser, vamos, una movida de una magnitud tremenda, ¿no? Y entonces, de esas decisiones que se van tomando en vuelo, entenderás por qué, si alguien sobrevivió al vuelo 19, dijo, este marrón no me lo como yo.
Desaparezco y...
Este marrón no es mío. Por eso, déjame que diga
Por favor.
Cuando leas la novela, acuérdate de lo que te estoy diciendo ahora, cuando llegues a 1960.
Vale.
Esa fecha es clave.
La presentas esta tarde.
Sí.
¿Quién te la presenta?
Cañizares, ¿Cañete? Ni más ni menos. Ahí Cañete, Santi Cañizares, ya sabéis que somos estos hermanos que me da la vida, porque fuimos pareja de cohecho en El Día Después durante un montón de años, presentando el programa en primero Canal Plus y luego en Movistar Plus. Luego en Carrusel somos también. Y me dijo, ¿cómo que vas a estar en Valencia? No sé qué. Esto te lo... Hoy va a ser muy divertido, porque creo que vamos a firmar más camisetas del Valencia él que yo libros del vuelo 19. Pero yo me apuesto lo que sea que le gano y firmo más libros que...
¿A qué hora y dónde la presentación de
6:30 en la Casa del Libro.
En la Casa del Libro a las 6:30, a las 18:30 en la Casa del Libro. Vuelo 19, José Antonio Ponsetti, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Un lujo estar con vosotros.
Le vamos a dedicar el libro, le vas a dedicar el libro a Pepe Lu, que es nuestro hombre de los deportes.
Pepe Lu, este te lo llevas ya.
Sabes que era promesa del Valencia y una lesión maligna y traidora lo apartó. Es de la generación de
Bernat,
Bernat y todo esto.
Esto lo hemos hablado mil veces, además, con Cañete, de gente que tenía un montón de talento
que se ha quedado por el camino.
Que se ha quedado por el camino.
Con las lesiones, sí.
Sí, sí.
Lo importante es luego saber redigirte.
Bueno, no te veo mal.
He acabado ligado a lo que me gusta, que era el mundo del fútbol.
Se lo dedicas ahora mismo, ¿vale?
Ahora mismo.
Y muchas gracias por esas camisetas que nos has traído.
Bueno,
muchas gracias. Sí, señor.
No te preocupes,
la camiseta
tendré.
Mola, ¿eh? Es
soy como Torrente. Soy como Torrente.
Muy bonito. Sí, no, le iba a decir muy Santiago Segura.
Y la parte de atrás lleva el avión y la frase. No, sí, no te creas tú.
Ha venido equipado. Ha venido equipado.
Ha informado mal sobre mí. Estoy vivo. Un abrazo, Ponseti. Volvemos enseguida.
99.9 Valencia Radio. El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata Chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías Subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10. Y la otra está en Massamagrey, delante de la estación del metro.
Horchata Chove. 100% auténtica chufa valenciana. Conviértete en un auténtico investigador de tiburones en la Escuela de Verano del Oceanographic. Duerme con ellos y realiza una suelta de tortuga en la playa. Escuela de Verano del Oceanographic, a partir del 24 de junio. Información en oceanographic.org. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Abrir, cerrar, abrir, cerrar. En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958. Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
JASA, servicio profesional de alimentación para la restauración. JASA, llevamos la felicidad a tu mesa. JASA, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasalimentacion.com.
¿Ves ese precio caro? Pues ya no lo verás más.
Porque en Milar Ramón Llosa de Blasque Báñez 31 rompemos los precios. Ven a Milar Ramón Llosa de Blasque Báñez 31 y
aprovecha para llevarte una fantástica Smart TV Samsung 4K de 49 pulgadas por solo 449 euros. Como lo oyes, solo 449 euros. Ya sabes, si quieres una Smart TV nueva,
primero pásate por Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 porque rompemos los precios. Descubre el valor de las personas. Visita llosa.com.
Llega la gran noche de las divas a Casino Cirsa Valencia. Divas Golden Night. Un super espectáculo sin precedentes y grandes voces dando vida a los mejores temas de Lady Gaga, Queen, Madonna, Prince, Beyoncé o Tina Turner. Cena y super espectáculo desde 35 euros. Reserva en casinocirsavalencia.com.
9.9. Doctor Devesa, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Doctor, yo te puedo hacer una pregunta, porque es que he llegado...
Claro.
Y que tiene un pelazo, Ramón. Pero además es que... Pues,
a ver, si pelazo me... no.
Bueno, está
todo... A ver, Ramón,
de
estar pelao.
Te lo pregunto
pelao,
por una
sin
cosa.
Sin posibilidad.
Dice Ramón, yo lo veo esta mañana y digo... Tío, Ramón, se te nota un montón lo del pelo. Dice, sí. ¿Pero de verdad o no? Y digo, pero sí, Ramón. Pero me estás engañando. Y digo, Ramón, ¿qué no? O sea, por favor.
Porque yo les digo que si no me lo rapo, que es mi idea tarde o temprano, me lo rapo.
Porque claro, yo te lo he dicho en plan, bien, pero yo lo que estoy es jodido. Porque yo lo que quiero es hacerlo ya, porque lo tienes.
Sí que es verdad que había que tener paciencia. Pero es que claro, como buena parte de lo que me está saliendo es lo injertado de los laterales, es canoso y no salen las fotos. Que yo entiendo que habrá cantidad de oyente que diga, pues no, que vengan a verme a Tapinería, que vengan a verme a Movistar. Porque es que es verdad que yo también estoy sorprendido cuando me veo a veces, como no sé acostumbrarme a los digo, joder, que sí que tengo pelo, que
si
tengo
te lo,
pelo.
Si te lo tiñes,
rubio platino.
Escucha, déjame terminar.
Voy a teñir yo, hombre.
Si te lo tiñes, rubio, ahora, si te lo tiñes, rubio platino.
No me tiño yo de nada.
Llevarás el mismo pelo exactamente que Bruce Willis en El Quinto Elemento.
Te lo puedo teñir yo si quieres, que yo me pongo el tinte.
A mí el doctor no me da permiso para teñirme el pelo.
La verdad que bueno, solamente había que
pero
tener un poquito
es que
de paciencia.
Ya me lo dice todo el mundo, doctor. Bueno, sí. Mi madre emocionada, mis sobrinos, tal, mi hermana, de tío. ¿Y tú dices que me va a salir más?
Si llevas 4 meses para 5, si no recuerdo mal.
En enero fue.
Y...
Febrero, marzo, abril, mayo, 4.
Y bueno, y hasta el año, aproximadamente año 2 meses, aproximadamente, tienes aún mucho, mucho margen de mejora. Evidentemente te va a salir muchísimo más pelo del que tienes ahora.
Pues fíjate que yo con esto me conformaba.
En 3 semanas, en 3 semanas, 1 mes, has pegado un cambio importante.
Sí.
Sé que muchos pensaban que, sí. Que no, que a Ramón no le iba a salir
te
pelo.
Te confieso que incluido yo. Ahora te lo confieso. Dije,
vale, porque, ver,
pero claro, como fumó tanto, dije, pues ya está, pues la fastidio yo fumando, la nicotina, tal cual.
Bueno, el pelo, la verdad que es una estructura muy... que está acostumbrada a ir contra viento y marea y normalmente salen sin ningún tipo de problemas. Solamente había que tener un poquito de paciencia y a partir de ahora seguir teniendo paciencia, aunque...
No, pero si es que yo con esto ya estoy contento.
El ánimo ya empieza a estar más relajado porque
totalmente.
Ya tienes el pelo.
Que yo con esto ya, es que lo que me sorprende es que me digas que aún me va a salir más, porque es que yo con esto, con lo que tengo ahora, ya superaba mis expectativas.
No es que superaba
lo que yo decía de la anchoita.
No es que te va a salir más, es que el que tienes aún tiene que coger más grosor. O sea que aún se te verá más. Es verdad que como tú combinas ahí un poquito las canas, pues es un
pero
poquito...
Pero eso me gusta.
Sí, queda
eso me gusta, queda interesante.
Ay, el cerrito plateado.
Queda de madurito interesante,
pero
doctor.
Bueno, le pasa a todos los pacientes, se le advierte de un principio que va a pasar por lo que se llama el efluvio telógeno, que es la caída de los pelos, que luego empezará a crecer de forma progresiva y forma lenta. Hay gente que le sale antes, hay gente que sale después. Cada paciente tiene su velocidad de crecimiento capilar y solamente hay que tener paciencia.
Dudas, preguntas de cualquier tipo es nuestro doctor de cabecera, 693-460-489, 693-460-489. Dudas, porque siguen infiltrando para el dolor, si hacen un montón de cosas. El sábado creo que hicisteis una intervención.
La que están muy contentos, Ramón.
Y estáis muy contentos, ¿por qué? A una mujer, a una
sí,
chica,
porque,
¿por qué?
Bueno, aparte de por el resultado final, que es espectacular, es porque no le hemos rapado. Creo que podemos hacer intervenciones quirúrgicas sin necesidad
sin afeitar la cabeza.
Sin necesidad de rapar. tanto a hombres como a mujeres. Es verdad que a las mujeres, pues es una, cortarle el pelo, pues es la verdad que es un mal trago que tienen que pasar, pero a partir de ahora podemos hacer cirugía sin necesidad de cortar el pelo.
Pero hay veces que sí que es necesario afeitarla
completamente. Según tipo de alopecias o según lo afectado que esté de alopecia, pues se tiene que cortar o no se tiene que cortar. Evidentemente, por ejemplo, Mon, en este caso, gente como Mon que tiene pelo tanto en la parte media, entradas, zona media de la cabeza, solamente le hace falta lo que es la coronilla, pues en su caso, si él lo prefiere, podemos hacerlo sin necesidad de rapar todo el pelo. ¿Vale? Conservando la parte que tiene pelo de arriba y ya luego, bueno, puedes ir al peluquero, te hace una forma así más moderna que se llevan ahora y ya está. Lo único que tendrás las microperforaciones detrás, que en 4 o 5 días está todo solucionado y prácticamente nadie notará que te has intervenido.
O incluso a lo mejor no hace falta rapártelo completamente, sino dejártelo muy cortito para facilitar
sí, vuestro trabajo. Sí, sí, la verdad que, bueno, creo que ha sido un avance importante y creo que anteriormente habíamos tenido muchísimas preguntas. Mira, si no me lo tuviese que rapar por mi trabajo, me lo haría tal. Pues ahora que sepan que se puede hacer
que
la cirugía.
Que en muchas ocasiones
capilar,
se puede, ¿no? En muchas, todas,
efectivamente, en muchas ocasiones se puede hacer la cirugía sin necesidad de rapar prácticamente casi al cero, a 0.5. Y bueno, yo creo que la satisfacción de la paciente, pues, es mayúsculo.
O sea, que no se le nota que la habéis intervenido.
No se nota porque además como tiene el pelo larguito de melenita, lo que le hemos hecho es una ventana quirúrgica detrás, en la cual hemos sacado la zona donante, lo hemos extraído y el mismo pelo al dejarlo caer tapa esa zona. Entonces, luego todo lo que es, porque ella tenía un problema de que lo tenía muy despoblado, no tenía lo que es la primera línea de implantación respetada y lo que tenía pues eso, que se había despoblado. Entonces, el problema de ella era que cuando vas a la piscina, cuando vas a cuando te mojas el pelo y demás, pues claro, se te ve todo lo que es la superficie de la piel y eso pues a las personas no les gusta. Entonces lo que hicimos es repoblarle todo hasta la mitad de la cabeza sin necesidad de cortarle ni un solo pelo.
Tú querías ir en septiembre o octubre, pero quieres plantearte si vas antes del verano, de las vacaciones de verano.
Me gustaría antes de verano y además con la noticia que me has dado mucho mejor, porque yo tampoco me apetecía, porque además yo lo tengo ahí finito, claro. Y tampoco me apetecía rapármelo claro. Al cero, pero si me lo rapaba aprovechaba ya pues el calorcito. Claro. Entonces,
el doctor ha rizado el rizo.
Muy bien. Sí, mira.
¿Estás para ir a pasapalabra?
A pasapalabra no sé, pero al Lipolash voy ya.
A pasapalabra y al New Face es algo que va a ir. A pasapalabra no lo sabe.
El pasapalabra me da lo mismo. Yo lo que quiero ya es el Lipolash de la pancha. Que
yo creo que el doctor ya está barajando uno de los gabinetes, ponerle
Sí. Si quieres ir antes del verano, ajá, habla con él, que le quedan algunas fechitas para pues ahora, el mismo mayo te queda algo, junio y julio. O sea, que la gente se vaya espabilando, que vayan primero a la valoración, por supuesto, que es gratuita.
Ahí en la misma valoración, en caso de que quiera, os estén preguntando, oye, mi caso, ¿es necesario rapar, no rapar? Pero me gustaría hacérmelo, pero sin rapar, pues bueno, que nos consulten, que vengan, que como tú que has comentado.
Porque en cualquier caso, claro, el resultado es exactamente el mismo.
No tiene nada que ver, el mismo.
Claro, qué guay.
Y insisto una vez más, si cualquier oyente que pase por aquí por el estudio, el jueves por muestra, lo viene a esa medida, que venga y que vea el pelo que me está saliendo. Que es que yo no me lo esperaba tanto, doctor, no me lo esperaba.
Lo que pasa es que tu caso es un caso extremo. es un caso que bueno, que...
Con Ramón...
Calvo extremo y fumador extremo.
Sí, lo juntaba todo. Tenías todas las papeletas, Ramón.
Y decía,
pero ¿qué espera?
Poca zona donante.
¿Qué esperas de un liberal
poca,
extremo?
Casi pues nada.
Pues bueno, ahora con...
Pero yo quiero la coronilla, ¿eh? Septiembre, octubre.
Sí.
O antes o después de presentar la gallera, ¿eh?
Sí. Cuando puedas, te la hacemos.
¿Y si lo hago como Mon antes del verano, me espero?
Espérate un poquito.
Esta pregunta que haces a veces de ¿pero me rapo o no me rapo? Ya verás como cuando te salga todo, se te engrose el que tienes. Es que ni te plantearás raparte.
Ya.
Claro.
Pero aparte yo me acuerdo que tú estás en... O sea, los meses que llevas tú, que son 4.5, yo me acuerdo cuando llevaba ese tiempo Sergio, también estaba preocupado. Yo decía, hombre, yo te veo muy bien. Y el cambio que pegó, claro, yo creo que fue a los 6 meses.
Es bastante repentino,
es que de repente, yo, de una semana a otra, claro, lo vi y dije, ostras.
Claro, de forma exponencial empieza a crecer.
Y a mí me ha pasado, por ejemplo, ahora con Ramón.
Sí,
que se le notaba, pero hoy lo he visto y me he quedado flipado.
Sí, sí.
No hace falta que os vayáis a otros países lejanos. Tenemos en Valencia uno de los mejores doctores de España. Con la titulación, además, es de los poquísimos con la titulación, a un precio invencible y además de financiación, como sucede también con el Lipoláser.
Sí, así es, Ramón. La verdad que estamos súper contentos. Bueno, aunque no es un precio muy elevado, pero el que desee financiarlo lo puede financiar sin ningún tipo de problemas. La verdad que el hipoláser es una técnica de última generación que nos está dando unos resultados increíbles. Y la verdad que, vamos, lo tenemos con algún hueco, pero tenemos...
Llenito, ¿eh? Sí. Como sí, llega el verano...
La gente se quiere poner muy bien
para... Además, la recuperación es bastante rápida.
Sí, porque como no es invasivo, es mínimamente invasivo, mejor dicho... No es tan traumático como una liposucción tradicional, como se utilizan unas herramientas quirúrgicas que son muchísimo más pequeñas, de menor calibre que las tradicionales, pues tanto nos permite, tanto como he comentado, no ser invasivo, la recuperación es prácticamente instantánea, acceder a lugares como el descolgamiento de brazos, papadas, etcétera, que con la
abdomen, papada, brazo, sí, de murciélago,
cartucheras,
sí, muslo, la parte interna.
Exacto, es muy importante porque esa...
Glúteos también
y sobre todo...
Vamos, el culo. Sí. El culo.
Tengo una de las preguntas.
Y la pantorrilla también, que muchas veces... Sí, sí, dime.
¿Para las varices tenemos algo?
Pues mira, las varices sí, efectivamente. También tenemos un láser endovascular Hemos ampliado mucho el servicio a nivel de láser porque son las últimas, son la última tecnología en medicina y sobre todo que con estas técnicas evitamos lo que es la cirugía. Creo que por encima de todo hay que evitar la cirugía, y si hoy en día la tecnología nos brinda la oportunidad de poder hacerlo sin cirugía, pues para el paciente muchísimo mejor.
Es que la cirugía en las varices era muy dolorosa.
No, pero en cualquier aspecto.
Siempre te lo dicen Jovey, Redón, siempre lo dicen, que siempre que se puede evitar la cirugía, hay que evitarlo. Voy dando el teléfono a la clínica de Besa, 673-169349. O sea, tenemos para varices y el New Face, el cóctel de vitaminas, que hay que... Claro, vale, bodas, comuniones, tal. Vamos, que no vaya una tal y me metéis un cóctel de eso.
La verdad que la gente lo está disfrutando muchísimo, Ramón, porque es como tú dices, ¿no? Estamos en una época de muchos acontecimientos, de muchas celebraciones, y bueno, sí que nos pasa a mella a nivel facial, pues todo el trabajo acumulado, el estrés de durante todo el año, y ahora pues la gente quiere verse bien, quiere verse saludable y darle ese plus con el cóctel de New Face. La verdad que están encantados. Imagínate, vas a un evento y vamos, todo. ¿Qué te has hecho? Ostras, qué joven te veo.
No duele nada, son micropunciones. No,
¿qué va? Nada, no, que yo me lo he hecho. Sí, sí, o sea, sí. Aparte es que conforme te lo haces, es que te sube la luz a la cara sin llevar nada de maquillaje, Ramón, pero me lo quitaron todo para hacérmelo. Es que te sube una luz que te quita ahí una barbaridad de años. El cansancio. Es que parece que hayas estado toda la semana de vacaciones.
La verdad que
sirve también para hombres. Esto es hombres y mujeres,
sí,
¿no?
Sí, además tenemos la verdad que nos hemos sorprendido gratamente que muchos de los que se hacen el tratamiento de belleza son hombres.
Oye, ¿proporción hombres-mujeres en lipoláser?
Pues te diría que de 10, 4 hombres, 6 mujeres. Estaría ahí mitad, ¿eh?
Pues está eso bien. Sí. Que parece que sea el 50% está muy bien.
Las zonas de los hombres, a que casi todos van a la pancheta.
Sí, porque hay un acúmulo. A ver, el hombre se puede ver, o sea, la persona se puede ver bien, o sea, puede estar una persona que sea normopeso, o sea, que esté dentro del peso, dentro de la normalidad, pero hay ciertos puntos, ciertas localizaciones de grasa que ni haciendo ejercicio ni haciendo dieta, pues pueden metabolizarse y pueden reducirse. Por lo tanto, que para esas zonas el hipoláser va fenomenal, porque, pues, ya te digo, Ramón, le quitas automáticamente ya se te ven las abdominales.
Pero está muy bien que el hombre ya no tenga esos prejuicios ni esos tabúes, que esto es que la sociedad española ha cambiado. Que dice, oye, ya no tengo un lipoláser, que es una incisión muy mínima, que de cual, que esa mentalidad que teníamos de que no, la cosa de la belleza solo es para la mujer. No. Eso ya se ha roto hace tiempo.
Yo tengo pacientes que, mira, me machaco en el gimnasio o corro 4 veces a la semana, me controlo la comida y no hay manera de quitar, pues eso, la barriguita, ¿no? O las cartucheras. Entonces, pues la gente quiere verse bien, ¿no? Quiere que el esfuerzo y el sacrificio que hace haciendo deporte y contándose la dieta, pues bueno, que sea visible. Pues bueno, pues con el lipoláser pues le damos ese plus de calidad, pues para que sea todo uniforme, ¿no? Tanto el esfuerzo como físicamente.
Silvia.
Vale, pregunta para el doctor de Besa. Después de un trasplante capilar, ¿cuándo puedes hacerte el primer corte de pelo y hacer los lavados de cabeza con normalidad?
El lavado de cabeza con normalidad a partir del mes de normalidad. Se empieza a lavar de una forma específica que nosotros lo explicamos a los pacientes a partir del cuarto o quinto día. En los injertos sí que es verdad que hay que muchísimo cuidado, pero el resto de la cabeza se la puede lavar totalmente con normalidad, sin problemas.
¿El lipoláser vale para el culete y su celulitis?
Sí, así es. Además, el lipoláser nos da un plus añadido respecto a la liposucción tradicional, que es que por mediación, como lleva una fibra óptica, que lo que emite es calor, que transforma la grasa de estado sólido en estado líquido y a partir de ahí se elimina, pues lo que hace es que ese mismo calor provoca una retracción de la parte interna de la piel, con lo cual el descolgamiento se reduce de forma notable.
¿Puedo trabajar al día siguiente?
Sí, sin problemas.
Vale. ¿Y cuánto tardan en verse los resultados? Todo esto en la misma oyente.
Sí, pues normalmente a partir de la tercera o cuarta semana es cuando se empieza a ver. El paciente, después de del lipoláser, de la cirugía, tiene que llevar una faja, porque el motivo de la faja es el siguiente. Cuando tú eliminas la grasa, queda un espacio entre lo que es el tejido celular subcutáneo, o sea, la piel, para que la gente lo entienda, y la capa muscular. Por lo tanto, ese espacio virtual que queda,
claro,
hay que adherir las dos. Entonces, ese espacio donde antes había grasa desaparece. Entonces, a partir de ahí, es muy, muy difícil que se vuelva a acumular grasa, porque es verdad que genéticamente estamos diseñados para acumular grasa.
Sí, para las malas temporadas, claro.
Sí, pero es mucho más difícil. La gente normalmente ya es consciente de que luego pues se tiene que cuidar un poquito más la alimentación y hacer un poquito de ejercicio, o hay gente que ya tiene esos hábitos que no tiene que hacer nada más.
Vale, por aquí me preguntan si vuelve a salir la celulitis.
Bueno, es lo que he comentado. Si nos hace caso y lleva la faja el tiempo que tiene que llevarlo y se adhiere adecuadamente lo que es la piel a la parte interna, o sea, la capa muscular, pues ese espacio se reduce y la celulitis evidentemente desaparece. Lo único es que se podrá, si el paciente dice, bueno, pues ahora que me he quitado la grasa voy a empezar a comer como no he comido nunca, evidentemente se va a depositar. Con más dificultad, pero pues, se volverá a depositar grasa.
Vale, en las alas de murciélago también hay que ir vendada. Me dice, quiero lucir bracitos.
Sí, también tiene. A ver,
¿cuánto tiempo?
Lo mismo.
3-4 semanas.
3-4 semanas y luego por la noche.
Que es como una faja que para el brazo, ¿no?
Exacto, y lo que hace el procedimiento y el objetivo es el mismo. Es pegar el tejido celular subcutáneo interno a la capa muscular, por lo tanto, y eliminar ese hueco que había de grasa.
Pero vamos, eso con una camiseta, la que llevo yo hoy, no te lo ve nadie. Y la puedes llevar perfectamente en verano, sí. Pero bueno, que se lo hagan ya. Vale, ¿hay método de recuperar color de pelo, o sea, sin canas, que no sea con tinte?
No.
Es que como haces milagros, ya te lo preguntan todo.
No.
¿Después de los injertos hay que tomar pastillas o algún medicamento?
Yo, por protocolo, sé que muchos compañeros...
Yo me he hecho tomando finasterida. Sí, porque me lo dijiste tú.
Sí, son 6 meses. A ver, esto hay que dejarlo muy claro porque la gente dice, no, el finasterida y los efectos secundarios, hay muchísima gente que no tiene ningún tipo de efecto secundario. Hay gente
¿Te refieres a ella, me entiendes? Sí, no tengo ningún efecto secundario. ¿Te refieres al amor? Sí. ¿Qué te quería decir?
No, normalmente...
¿A practicar el amor?
Normalmente se tiene que tomar el finasterida durante los 6 meses siguientes a la cirugía. Como recomendación protocolaria, hay pacientes que superaron los 40 años, los niveles hormonales están muy bajitos, luego las unidades foliculares de la zona donante carecen de receptores hormonales, porque si no se hubieran quedado calvos también, hubiese tenido alopecia también en la zona donante y no lo tienen, por lo tanto no tiene receptores hormonales, entonces por protocolo se da. Pero hay pacientes que me han dicho, mira, te digo, yo prefiero no tomarlo. Yo, bueno, pues adelante, no va a pasar nada.
Vale, molleta de detrás del pecho.
La del sujetador que
supongo sale. Que será supongo esa.
Sí, sin problemas. Sí, además es lo que he comentado. Con la cánula, que es para que se hagan una idea a los oyentes, es mucho más fina que un bolivic de los normales.
Sí.
Por lo tanto, nos permite acceder a muchísimas zonas con la liposucción tradicional es imposible.
Vale, espérate. Bueno, aquí me preguntan por precios en la zona de abdomen para un hombre, que vayan que con la... ¿Cómo se llama eso?
La valoración.
Eso, la valoración. Vale, espérate, que tenía yo otro por aquí.
Pero es un precio más allá de lo razonable. Pero bueno, sí, que llamen a la clínica y que pregunten.
La verdad que la otra vez tuvimos una paciente, La verdad que como nuestra filosofía es poder que cualquier paciente, cualquier persona dentro de, evidentemente, dentro de unos límites, pues se puede acceder a todo este tipo de tratamientos, porque luego al final da igual nivel adquisitivo económico que tenga cada uno. Cuando se ve al espejo sentimos lo mismo, quien tiene más o quien tiene menos. Por lo tanto, intentamos poner un precio razonable en el cual todos se puedan beneficiar de este tipo de tratamientos, por lo menos para cubrir todo el material quirúrgico que se necesita, que la
porque
verdad
todo,
que es
todo esto afecta a la persona, afecta a la cabeza de la persona.
Yo tengo mi propia opinión, y todo el hecho de sentirse bien con uno mismo, ya bien sea a nivel capilar, a nivel físico, a nivel facial, quitar esa zona donde siempre tu mirada cuando te vienes al espejo va a esa zona en concreto, pues verse mejor lleva tener un estado de ánimo mucho más positivo, y sobre todo evitar reducir el consumo de fármacos.
Por eso metéis unos precios muy, muy, muy razonables, y además financiación.
Sí.
Voy leyendo también, que si sí, no se sí. me mezclan los que son así un poco de cachondeito, pero
vale,
que mola.
Sí que sí.
Dice, doctor, por favor, cuando tengas la maquinita para poder crecer, avisas por radio, que yo soy chaparrete.
Me interesaría.
Vale, espérate, que este me está escribiendo todavía. Aquí está. Vale, tengo dos eventos en junio. Y agosto, ¿crees que me irá bien lo de las vitaminas? Ah, vale, es que esta mujer creo que es la que se quiere hacer los brazos. Por eso dice que tiene los dos eventos en junio. No sé, también... Ah, bueno, sí, y lo de las vitaminas.
Sí, 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 es que la gente...
Que llame a la clínica, sí. Porque es que a lo mejor, un caso así, igual pillas hueco en junio de alguien que lo pospone o algo, claro. Y dices, no, pero si puedes ir a todos los eventos de todas partes, yo qué sé.
Además, pues las vitaminas... el New Face lleva otra posología, ¿no? Es una sesión cada semana, no es como el Resurfacing, que es una sesión cada tres semanas. Por lo tanto, si tiene un evento con una o dos sesiones, va súper bien.
Ramón y Mon dejan atrás su etapa Filemón.
Efectivamente, amigos. Gracias al doctor de Besa, amigos. Por eso os doy una vez más el teléfono de la clínica. Llamad de nuestra parte, no os cortéis. 673-169349.
Ay, espera, que me llega otro.
169349.
Para el descolgamiento de mentón, surcos de marioneta, ¿es apropiado el láser?
Hay que ver qué pronunciación...
Para el mentón, sí, para, sí, ¿verdad? Para el mentón.
Pone
descolgamiento de mentón. Sí, lo que pasa es que también me añade surcos de marioneta.
Sí. Que vaya.
Sí, sin problemas.
Que vaya, porque aún estamos a tiempo de Resurfacing, con el otro láser Resurfacing, sí. Otro que tienes.
Sí, 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 estamos ya
a mitad de junio
límite,
o así.
Sí, exacto.
Vale. Pues nada, doctor, un placer como siempre tenerle. Y ¿quién lo iba a decir, tío? Mira, os voy a decir algo muy en serio. Me gustaría, por muchísimas razones, me gustaría que mi padre viviese. Pero siempre me imagino, tú imagínate a mi padre, Mon, pues un señor de toda la vida y tal, de repente verme con pelo. Que ¿verdad? Mi padre tenía pelo, tío, que yo lo he sacado de mis abuelos, lo de genética calva. Yo me imaginaba a mi padre.
Le daría un ataque de risa, ¿no?
Claro, que me diría, ¿y esto? Y a mí me diría, chefi, meu, pero...
Pero es que
imagínate.
Pero es que lo estás pensando en de manera que tu padre como era, ahora. Pero
claro,
si,
tu padre
hubiera evolucionado, si hubiera pasado este tiempo...
No, estaría... pero que estaría asombradísimo.
Claro, fliparía.
Estaría asombradísimo. Fliparía. De decir, cara, llevo yendo a mi hijo hace más...
Más de 20.
Falleció con 70, más de 20 años calvo, y de repente aparece con pelo. Damos el teléfono una vez más.
Sí,
Silvia,
que me lo
piden. Pidiendo.
Me lo piden.
Vale, apuntad, tenéis ahí el papel, tenéis el boli. 673-169349. Teléfono de la clínica de Besa. Me da que mi padre, pues, porque sé que me publicaron en Francia y cosas así, pero cuando yo creo que a todos los que hemos perdido el padre, la madre o alguien,
claro,
en momentos así siempre
me gustaría...
Dices, me gustaría ver lo que podría decir el papá en un caso así. Porque son
me preguntan por allí. Tal.
Si a mi padre le dicen que yo estoy durante media hora a la semana hablando de fútbol, o sea,
vamos, ya le doy infarto.
No, vuelve a morirse. Ya. Sí, sí, vamos, es que me parecería completamente impensable. Me llevaba a Mestalla y yo me llevaba un libro, un tebeo, y decía, al final dijo, no quiero que vengas más conmigo, que me avergüenzas.
Es que ya le vale, que va y le sale un niño friki, de verdad. El jueves, fiesta del Umbracle. Sí, ¿tendremos la oportunidad de ver al doctor?
Sí,
hombre,
sí,
vente.
Sí. Si no pasa nada, si
sí, sí, deja los gemelitos ahí con los yayos,
si no
o lo que sea.
Tipo contratiempo, sí.
Si no, tienes ahí que es a las 8, a las 8 y pico. Cuando, sí, sí, cuando sí. Chapes de la clínica, tienes para allá.
Yo después del lipoláser en la pancha me voy a poder poner crop top, que hace muchos, muchos años que no me pongo eso.
¿Crop top?
¿Eso
crop
qué top, sirve?
Una camiseta cortita.
Ah, ya, ya. Yo es la primera vez que oímos eso.
Yo también.
Ay, es que no estáis puestos en la moda.
Pues claro que te vas a poner el crop top.
Y te puedes poner hasta el bañador de Borat y todo.
El triquini.
Oye, oye, pues... Claro.
Gracias, doctor. Volvemos enseguida, que a ver si ha llegado nuestro amigo Pellicer.
99.9 Valencia Radio.
Tu urólogo está en el Hospital IMED Valencia. Un equipo de más de 20 profesionales al servicio del paciente urológico. Empleamos los medios diagnósticos de última generación como la biopsia de próstata por fusión. Y aplicamos los tratamientos más avanzados con equipamiento como el robot Da Vinci. Entra en la web imedvalencia.com y conoce al completo equipo de urología que ponemos a tu disposición. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Valencia. Factor humano más tecnología punta.
Globomoda tiene para ti el accesorio perfecto para todas las ocasiones.
En Globomoda, un mundo de complementos hombre-mujer como bolsos, bolsas de mano, mariconeras, riñoneras, cinturones, carteras, sombreros, de las mejores marcas como
Gianmarco Venturi, Lalcetti, Covery Collection, Renato Balestra, Sergio Taccini, Navigare y muchos más.
Globomoda. Grande en el surtido, en la calidad y aún más grande en el precio.
Globomoda, calzado, moda, complementos y deporte para toda la familia. Valencia, Alfafar Park.
Disfruta la primavera en compañía en Biopark.
Ahora dos entradas y dos opciones para elegir. Aperitivo con vistas a la sabana por 38€. O por 68€ comida para dos personas en Biopark Café y aparcamiento gratuito.
Hasta el 19 de mayo, aprovecha esta oportunidad válida solo online.
Y vive la experiencia Biopark.
Aquest dissabte 18 i diumenge 19 de maig es celebra el Palau de la Música de València la 43a edició del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València. Vine al Palau i gaudeix en directe de les millors bandes de les comarques valencianes. Dissabte 18 i diumenge 19 de maig, de matí i de vesprada, al Palau de la Música. Certamen de Bandes de la Diputació de València. Entrada lliure fins a completar aforament.
Oye, ¿no has notado nada raro en la calle?
En la calle y en el metro. Todo el mundo caminando como si estuviera desfilando por una pasarela.
Pero míralos, aquí también. Es una epidemia.
Vuelve el casting de moda de MN4. Si tienes entre 4 y 29 años y te encanta el mundo de la moda, apúntate en mn4.com/casting y podrás vivir la experiencia de ser modelo por un día. Más de 1.500 euros en premios. MN4, el único divershopping.
Viernes 17 de mayo, 20:30. Concierto de Esther Casanova en Carre Volta. Santa Teresa 10, Barrio del Carmen. Esther Casanova interpretará Ingravidez y otras muchas canciones, acompañada al oboe por Silvia Eleuterio. Te lo vas a perder. Tu entrada es entradium.com.
Con Vicent Torres, esto es lo único que escucharás al entrar en tu casa.
En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958.
Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa, que tenga sabor natural de jamón cocido refinado, que se identifique las finas vetas de grasa, por supuesto sin gluten ni lactosa, apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo, de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
Este jueves 16 de mayo, la 99.9 Valencia Radio te invita a la fiesta de su cuarto aniversario en Lumbracle, coincidiendo con la inauguración de la mejor terraza de Valencia. Lumbracle y la 99.9 Valencia Radio te presentarán las novedades de la próxima temporada en una noche llena de sorpresas. Consigue tu invitación a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, y a través de nuestra web www.la999.es. Te esperamos. Llega el momento.